caminaban los lentos todavía en la ciudad de Concordia. Ahora nos metemos en este micro que nos encanta. Y la música ya presenta este micro porque los clásicos hoy están dedicados al cine, al séptimo arte, a la pantalla grande, dirían algunos. Y sí, ya está con nosotros nuestro amigo el doctor Jorge Mario para hablar temas muy interesantes para hablar, ¿eh? Pero primero agradecerle porque me trajo un libro. Yo el otro día le pregunté, che, Humphrey Bogart, ¿qué tal? Me trajo un libro el tipo. El tipo, para que yo me informe, me dijo, tomá, ¿querés informarte? Ahí tenés, me dijo. Humphrey Bogart, uno lo tiene, obviamente, del Halcón Maltés, bueno, películas inolvidables como Casablanca. La verdad que un grosso, pero uno por ahí no tiene la información que tiene Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa.
¿Qué tal? Buen día, Pablito. Buen día a la audiencia. Bueno, el placer, como te digo, siempre es mío. Uh-huh. Y el libro este de Humphrey Bogart dice la más completa biografía profesional de un actor que se haya escrito nunca. No. Terence Pettigrew es el autor. Con más de 100 ilustraciones. Tiene ilustraciones de todas las películas.
Uh-huh. Sí, ahí yo estuve haciendo un recorrido y la verdad que tiene todo lo de Humphrey Bogart. Un tipo que marcó a fuego, por lo menos con Casablanca, ¿no? Casablanca fue como la meca de Humphrey Bogart, pero había sido que tiene toda una trayectoria atrás.
Claro, él se inicia en el cine en El Bosque Petrificado, uh-huh, junto a Edward G. Robinson. Uh-huh. Edward G. Robinson, por aquello entonces, aquel del 1935 a 1950, uh-huh, era el gángster clásico, uh-huh, de Hollywood, junto con George Raff, uh-huh, y otros actores que componían los ampones de, uh-huh, otrora, ¿no?
De esa época, ¿no?
De esa época.
Lo que fue más cercano, podemos hablar de el hermano Sean Penn. Te diría, ¿cómo es este Pace, no?
Christopher Penn. Bueno,
No, pero el otro, ¿cómo es Joe Pace? Que trabajó en Buenos Muchachos.
Ah, Joe Pesci. Joe Pesci, sí, sí.
Horas.
Sí. En Buenos Muchachos, bueno, muy amigo de Robert De Niro y de Harper Keitel, ¿viste? Porque tres han hecho, no sé si tres películas juntos, me parece. Porque están en Casino, Buenos Muchachos, y hay otra que no me va a venir rápidamente a la memoria.
Sí, sí, pero ya sé cuál decís. A mí me parece un gran actor, Joe Pace. Me parece un gran actor porque ha hecho comedias también, ¿viste, Pablito?
Sí, muchas comedias, muchas y muy lindas comedias. Creo que hay una.
¿Mi pobre angelito?
Mi pobre angelito. Trabaja, hace un papel bárbaro en Las Armas Mortal o Duro de Matar, no me acuerdo, con Mel Gibson.
En todas
trabaja, que hace como un testigo que lo tiene que cuidar.
Es un tipo medio delincuente, que termina trabajando para la policía.
Para ellos dos, sí que hace un papel extraordinario.
Efectivamente, sí, necesito acordar esa.
Acá, la foto, después se van a conocer la foto con el libro de Humphrey Bogart. ¿Qué película? Pues parece la foto de un presidiario. Eso te iba a decir, justamente, ¿no? Barbudo, así medio, nada que ver al Humphrey Bogart, que uno lo ve con la galera y eso, pero bueno, seguime con este relato, ¿no? El tipo Bosque Petrificado, ¿no? Ahí empieza como a aparecer, a conocerse el nombre Humphrey Bogart.
Claro, es la primera película de él en el cine, el Bosque Petrificado, 1937,
y lo que hablamos, ¿no? 80 años atrás.
Un lindo reparto tenía esa película, aparte de Humphrey Bogart, la actriz también era muy conocida. Y bueno, y de ahí parte, de ahí ya vienen varias películas de él hasta 1957, año en que fallece, ¿no? Y unos años antes, casualmente, de fallecer, es que hace el motín del Caine, ¿no? Donde Fred McMurray es el que lo denuncia, y va a un juicio que José Ferrer, que es el abogado, y terminan digamos, condenándolo, pero finalmente a Humphrey Bogart lo desprecian todos los militares compañeros. Porque aparentemente a Fred McMurray...
¿Esa debe ser la foto de la tapa?
A Fred McMurray. No, esa, la foto de la tapa es una en que ellos son dos presidiarios que creo que se escapan. No me acuerdo el título de... Casualmente de esa película. Acá está la foto de...
Ahí está la del juicio, Caine, justamente.
La del juicio, casualmente.
Ahí está. Y escúchame, ¿y el Halcón Maltés? ¿Por qué ha tenido tanta fama o ha tenido tanto renombre esa película y obviamente su actuación?
Y es una de las que también se ha destacado, por decir así, ¿no es cierto?, el halcón maltés. Y marca un hito esa película, porque estaría casi a la mitad de su carrera, más o menos, el halcón maltés, si mal no recuerdo, ¿no? Habría que buscar rápidamente para...
Bueno, ahí sí, ahí decimos a la gente que tenemos toda la data en el libro, claro. Pero... Una, bueno, y estas películas vos obviamente las viste.
El Bosque Petrificado no es la primera película de él. Es la película donde él comienza ya a destacarse, porque tenía
a tener fama.
Películas antes no mucho cartel, ¿no? O sea que venía avanzando despacito hasta esa, que por estar al lado de Edward G. Robinson, el tipo salta al estrellato. Bueno, la...
¿Y Casablanca a qué le atribuís que haya sido la meca de él? Debe ser por también la fama que adquirió la película, ¿no? La historia, una historia fuerte, Casablanca. ¿Crees que tiene que ver con eso también? ¿Con el tema de la fama que adquirió la película? La fama de Humphrey Bogart.
Bueno, Casablanca es, digamos, un hito especial en el camino, ¿no? Es una película que... que gustó mucho y en realidad triunfó y se hizo famosa, aparte por el elenco que tiene Casablanca, ¿no? Está Humphrey Bogart, está Ingrid Bergman, está Peter Lorre, después hay un actor francés, hay un actor alemán, que son todos que se reúnen en ese lugar en
Marruecos.
En Marruecos, en épocas de la guerra, y que terminan en la película cantando la Marsellesa, es uno de los himnos,
el himno de Francia,
más lindos del mundo, ¿no? Pero es un himno marcial, ¿no?
Sí.
Y lo cantan los franceses con orgullo.
Pues sabes que el otro día me enteré que no es el himno de Francia, ¿sabías, Pablito? La Marsellesa no es una canción que se hizo por un triunfo y quedó como canción patria. Pero dice que tiene un himno.
Es como nuestra marcha de San Lorenzo.
Claro, ahí está.
Nuestra marcha de San Lorenzo.
Algo así podríamos tomarlo como ejemplo.
Mundialmente, a punto tal que los alemanes la solicitaron para utilizarla ellos y la usan en Alemania. Y digamos, como diciendo, en canje nos ofrecieron Alte Kamerade, ¿no? La marcha que tienen ellos, Alto Camarada.
Mirá vos. Así que Humphrey Bogart, una trayectoria, bueno, mirá vos, en 1957, cómo marcan a fuego, ¿no? Porque el tipo hoy, Humphrey Bogart, lo conoce la gran mayoría justamente por estos papeles. Yo creo que el Halcón Maltés y Casablanca por ahí, porque fueron las que más recorrieron el mundo, ¿no?
Claro, y bueno, y después hay otras como Contacto en Marsella, Hermano Orquídea, que ahí también trabaja con Edward G. Robinson. Y creo que esta foto que está acá en la tapa es de la película San Quintín,
de la cárcel.
Tiene otro nombre en la Argentina. San Quintín es el original.
Hay que tener en cuenta, hay una película igual, San Quintín, capaz la misma, que llegó acá sobre la cárcel.
Una película de Humphrey Bogart. Hay un remake con Robert De Niro.
A ver.
Que son dos presidiarios que logran escaparse y pasan a Canadá y se alojan en un convento
y simulan ser cura.
Claro,
buenísima esa película con Sean Penn.
Claro, con exactamente, Sean Penn. Los dos.
Sí, bueno, brillante.
Bueno, esa no recuerdo bien si esa es el remake de Hermano Orquídea.
Ah, mirá vos.
Donde él y Edward Robinson, que es la primera. La de Robert De Niro con Sean Penn es el remake.
Está buenísima porque Sean Penn, sí, se queda. Se toma los hábitos porque le gustó el simular ser cura y se queda como cura. Bueno, la verdad es que estas películas estarían buenas que vuelvan a tener remake, ¿no? Uno dice Casablanca, este tipo de películas está buena,
Ha habido ciclos de Humphrey Bogart en la televisión.
Sí, es verdad.
No hay ninguna. La última que vi casualmente es esa, la de El Motín del Caine.
¿Vos sabés que
la pasaron dos o tres veces?
Le hicimos un seguimiento muy de cerca a Clint Eastwood, ¿no? En estos programas que pasaron, y nos olvidamos justamente de una película que era Un escape de Alcatraz, que fue una película que también fue una obra de arte, porque fue vista en todos lados, que es justamente lo que provoca, creo que, el cierre luego de Alcatraz. Si bien está basada en la historia real, no se sabe si se salva o no.
Claro,
la película da a entender que sí,
sí,
por la flor que queda en la piedra, que no... Pero bueno, una película bárbaro, para acordarme nomás de que no habíamos
está
hablado.
Está muy bien hecha esa película.
Sí, a mí me encantó.
Cómo estudia Clint Eastwood todo y cómo encuentra la forma, por ejemplo, el panel de pared para uh-huh. llegar al techo de la prisión.
Uh-huh, uh-huh. Y cómo hacen los botes con nada, la verdad que es muy buena película. Nos metemos con el tema de lo que pasó en San Sebastián, ¿no? San Sebastián es el...
San Sebastián en España tiene su famoso premio Donostia, uh-huh. que desde hace muchos años se entrega, y que incluso ha sido entregado a dos o tres intérpretes o directores al mismo tiempo, uh-huh. ¿no?
Escúchame, es exclusivo del cine.
Es exclusivo para actores, uh-huh. actrices, uh-huh. Directores
uh-huh. y películas.
Músicos. ¿No? Uh-huh. Pero no para películas, ¿no?
Ah, mira vos, está
claro,
bueno
explicar. Claro, lógico. Uh-huh. Para película tienen el premio del Festival de San Sebastián, uh-huh. que es la Concha de Oro uh-huh. y la Concha de Plata.
Ahí está. Y bueno, y en la edición de este año tenemos que hablar de la buena noticia que fue premiado Ricardo Darín.
Efectivamente, le fue entregado ayer martes,
sí, ayer, creo que
fue, ayer fue, uh-huh. le fue entregado y fue la gran sorpresa para Darín, que dijo que, bueno, ganador de 5 Cóndor de Plata uh-huh. en la Argentina, y también ganó el premio Goya uh-huh. por uh-huh. La película del perro.
Truman.
Uh-huh. Y ahora este premio dice que le cambia totalmente la vida. Y
¿esta es por la de la cordillera?
Por la trayectoria.
Por la trayectoria, ahí está.
El premio Donostia uh-huh. es un premio que se entrega a la trayectoria. Cuando
claro.
el jurado uh-huh. del Festival de San Sebastián considera que ese actor, actriz o director ha llegado por la trayectoria, al momento de recibir el Donostia, uh-huh. le entregan el premio.
Mirá vos, bueno, Darín,
hay muchos ganadores del Donostia, ¿eh? Uh-huh. Entre ellos está también Robert De Niro.
Ah, mira vos.
¿Sí?
¿Y de acá de Argentina tenés recuerdo de otros ganadores de este premio?
No, creo que Darín es el único.
Uh-huh. Ah, mirá qué importante.
No quisiera equivocarme, pero me parece que Darín es el uh-huh. único.
El que ha hecho una carrera, ya vamos a meternos a hablar un poquito de peleas ahora, pero antes de meternos en ese tema, me parece muy buen actor, a ver qué opinión tenés vos, Héctor Alterio, de acá de Argentina.
Bueno, siempre, creo que ya te lo mencioné, uh-huh. ¿no? Destacado uh-huh. actor acá en Argentina, que ahora vive en España.
Con un impacto importantísimo en España. Yo el otro día me estuve leyendo...
¿Y en España ahora disfruta de su hijo?
Uh-huh.
Su hijo está allá dentro de los uh-huh. primeros puestos uh-huh. de actores en España.
Sí.
Y bueno, y Héctor Alterio, acá le podemos recordar muchos títulos. Muy bueno, ¿viste?
La Patagonia Rebelde, sin duda.
Claro, sin duda. Ahí uh-huh. donde hace el, digamos, el...
El malo.
El, claro, no, es el oficial del ejército que le hacía la seña a Héctor Pellegrini, uh-huh. que era su asistente, uh-huh. dos uh-huh. o tres, ¿viste?
Sí,
dos
sí.
tiros.
A pasar a la factura, ¿no?
No perdonaba.
Que después
nadie.
Le ponen una bomba al final
hasta
de la película.
El gaucho que compone. Uh-huh.
Sí, hace un tipo duro, malo. Pero la verdad, y últimamente, bueno, Caballo Salvaje. Con Esmaraglia, una obra de arte también de acá. De Piñeiro, creo que era, ¿no? El director Piñeiro.
Sí.
La verdad que, bueno, fue una película muy linda. Esa, y con un papel.
Caballos Salvajes ya está en los años 90, ¿no?
Sí, mucho más acá.
Donde también creo que él está en tango. Muy
yanqui.
Muy yanqui, dice Pablito, no le gusta la película.
¿Eh? Es muy a road movie yanqui, no me cierra.
Muy yanqui, dice Pablito, la película. Muy yanqui. La película Caballos Salvajes. Sí, uh-huh. puede ser. Igual a mí me pareció una buena película, me pareció linda por todo lo que incluye.
No, pero sin referirnos a, digamos, Caballo Salvaje, Héctor Alterio tiene otras películas.
Bueno, La Historia Oficial, ganadora del Oscar.
Pues sí, La Historia Oficial o Quebracho.
Uh-huh. Quebracho.
Nunca me olvido la frase que le dice al inglés de la empresa, ¿no?
Uh-huh.
Dice, en 30 años han talado miles de quebracho y no han uh-huh. plantado solo uno.
Uh-huh. Sí, un peliculón. La verdad que grosso, Héctor Alterio de acá, de la Argentina. Bueno, ahora sí, nos vamos a meter con un tema que todo el mundo ha visto, que son el tema de las peleas, los peleadores del cine de Hollywood, ¿no? Vamos a apuntar
realmente a los verdaderos.
Chuck Norris, porque viene
del... los pseudos.
Claro, después
está, pues... tenemos a Clint Eastwood en una.
En una. Hay una.
Claro, que él manejaba el camión que iba con su chimpancé y que boxeaban las calles, igual que el peleador callejero con Charles Bronson.
Tenés razón. Pero en esta vamos a hablar de un tipo que marcó a fuego una década, ponerle la del 80, ¿o no, Pablito?
Bueno, ya es
Chuck especial. Norris.
Ya sé a cuál te vas a referir. Es especial.
¿Chuck Norris?
Chuck Norris, es claro. Especial. Chuck Norris es un actor que empezó, digamos, de la nada, uh-huh, y que de pronto se encontró con la fama y el camino abierto, uh-huh, siendo siempre...
integrante de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, sí. Participó en conflictos bélicos.
Sí, este... No recuerdo si fue Chuck Norris el que integró la tripulación de un bombardero y estuvo en tres batallas en Japón.
Ah, en Japón.
No, fue en la Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial,
claro,
ahí está.
Y después fue dado de baja un tiempito después, y entonces comenzó con... Porque él estuvo destacado en Corea del Sur, el Humphrey Bogart.
Ajá.
También. Y ahí también. En Corea del Sur fue donde aprendió las artes marciales.
Chuck Norris.
Ajá, Chuck y le encantaron las artes marciales. Y bueno, y entonces hay una de las películas, casualmente, El Regreso del Dragón.
Con Bruce Lee.
John Saxon y Gene Kelly, que era otro cinturón negro.
Sí. Y hay una famosa, que recién hablábamos fuera del aire con Pablito, una famosa pelea, la famosa pelea en el Coliseo.
La escena final,
¿no?
Donde ellos, viste, van, digamos, van concursando, y llega la gran pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris en el Coliseo.
Y Bruce Lee...
Muy buena película.
Sí, buena película. Yo recuerdo, años te digo, que yo era adolescente, que todos queríamos ser karateka. Pero yo te hablo de la década del 80, que había ciclos de estas peleas, de estas películas de Bruce Lee constantemente en la televisión.
Claro, hubo un tiempo en que se destacó este tipo de películas, que le llamaron los western arroz.
Ah, mira.
Claro, después de los western
espagueti. Por el Japón, claro.
Claro, después de los western espagueti, no por el Japón, porque estas películas venían, la mayoría, de Hong Kong.
Ajá.
De Hong Kong, viste, Corea, que no figuraba mucho por ese entonces en el cine. China no tanto, ¿eh?
No tanto.
Y el Japón no fue tan cultor de películas de artes marciales.
Mira.
Todas venían de Hong Kong. De Hong Kong, viste, bueno, y ahí donde sale Bruce Lee y otros tantos peleadores como...
Bueno, Bruce Lee era un peleador real que plasma todo en el cine. Ese fue un logro de Bruce Lee, ¿o no?
Hay varios. Uno de ellos es John Chow, el otro es Hal Leo. Así acordándome rápidamente de gente que participó en esa, como también
Bruce Lee, lo que tiene la particularidad de su muerte,
claro,
y el mito que genera
George Lazenby, el modelo australiano que llegó a Londres contratado como modelo y que lo descubrió Broccoli. Entonces le dio, cuando Sean Connery no quiso hacer la película
Bond
siguiente, le dio el personaje de James Bond a George Lazenby. Y George Lazenby lo hizo interesante, pero no gustó, no tuvo el atractivo de James Bond, ¿no? De Sean Connery, perdón, que era...
Que después vuelve.
Claro, vuelve después de Al Servicio Secreto Su Majestad. Bueno, George Lazenby, su carrera después de James Bond prácticamente no fue tan famosa, pero tuvo una etapa muy interesante en Hong Kong, donde participó en filmes de karatecas, ¿no? De artes marciales, porque era cultor de artes marciales, también George Lazenby. Y iba a trabajar junto con Bruce Lee en una película, pero se frustró porque fallece Bruce Lee.
Bruce Lee muere, y ahí genera el mito de Bruce
Lee. Claro,
¿no?
Pero hace tres o cuatro
películas. Que se habla de asesinato, se habla de atentado.
Claro, tenía problemas aparentemente con la... Hay una secta, ¿no? Que incluso la... con raíces en los Estados Unidos, así donde estaba...
Tipo Yakuza, creo, los Yakuza.
No, ya la Yakuza
no,
japonesa.
No, pero tipo.
Bueno, tipo así, pero viene porque Bruce Lee aparentemente, digamos, mundialmente expuso...
Blanqueó los secretos de las artes marciales.
De las artes marciales, exactamente. Ahí está la cosa.
Se hablaba de eso. Yo recuerdo una con el grosso Karim Abdul-Jabbar, ¿no? Jugador estrella de Los Ángeles Lakers en la NBA, 2.70 y pico, no tanto, ¿no? Pero, y Bruce Lee le tira una patada a la cara, una verdad, una brillante. Capaz, ¿recordás vos la imagen con el basquetbolista? Cuando, ahí te la estoy mostrando, con, este es Karim Abdul-Jabbar, figura histórica, sí. Creo que es uno de los goleadores de la NBA, Pablito. Hace una película con Bruce Lee, se ve la famosa imagen que le pega a la cara, midiendo a 2 metros y pico.
La diferencia entre él, la cabeza de Bruce Lee le llega a la altura de los brazos abiertos, digamos, de...
Sí, mirá lo que es terrible, ahí se ven las imágenes, le estoy mostrando imágenes en la compu. Bueno, a partir de Bruce Lee y Chuck Norris empiezan a surgir películas de pelea, de artes marciales. Te puedo hablar de que aparece un Jean-Claude Van Damme también, que venía del palo del baile, y no era
bueno,
tanto...
Bueno, Jean-Claude Van Damme...
No, Jean-Claude Van Damme es karateka, ¿verdad?
Jean-Claude Van Damme.
Pero viene también de la danza.
Sí, pero él es karateka, ¿verdad?
Él es karateka, me dice Pablo.
Claro, puño verga, le dicen a...
Era cultor.
Ahí está, justo lo que dice Pablito, el puño belga le decían justo.
Claro, claro, era cultor de arte marcial y sus tres primeras películas, Rendirse Nunca, ¿cómo es?
Retroceder jamás. Nunca, Rendirse Nunca.
Claro, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Uh-huh. Las tres primeras. Bueno, y después ya prácticamente el karate de él ya lo utiliza en sus películas como un tipo vengador, policía. Justiciero.
Después está etcétera, etcétera.
El Prince of Los Pods, que es una de pelea que hacen el comité, el último pelea contra un coreano, creo.
Puede ser.
Que él era.
Yo me acuerdo, Kickboxer, que pelea con Tom Po.
Claro, pero Los Pods también es muy famosa, la que él se queda ciego. Que
sí, que es como. Como inclinado así.
Sí,
el,
sí.
Ajá. Y después está la famosa con el negro que es Corazón de León, no sé cómo, que el tipo también le dan una sustancia que viene a Estados Unidos, ¿te acordás?
Ah, sí.
Claro, Corazón de León. Son las primeras películas de él, ¿no? Uh-huh. Que después comienza a realizar otro tipo de papeles y donde ya cambia, digamos, su forma de ser, pero nunca deja de utilizar las artes marciales, ¿no?
Sí,
porque
siempre.
Es buen peleador.
Después trabaja Luna, que hace, ¿te acordás de la Legión Francesa que fue?
Ah, sí, la de la cárcel, la que pelea contra Sandman a lo último en la cárcel.
La película de la cárcel, que él entra como incógnito en la cárcel.
Claro, por una estupidez y termina en la Legión Francesa.
Claro, esa es una, pero después hace una que es un policía que tiene que entrar de incógnito en una cárcel y el tipo que lo pone muere o lo matan. Y él queda detenido dentro de la cárcel y el único nexo es una mujer de afuera, que fue una película muy famosa que trabaja
sí.
con...
Saber lo que pasa es un poco difícil de acordarse todos los títulos de Jean-Claude Van Damme,
sí,
porque son muy variados en el sentido de los diferentes títulos de por sí, ¿no? Vaya la redundancia, son muy variados, entonces uno se confunde.
Sí, seguro. Yo, porque era época en que yo miraba mucho esa Corazón de León, que es el entrenador, que es un negro, que medio lo rescata a la casa y termina apostando en contra la última pelea, y el tipo media emotiva. Ahora
claro.
Me acordé para la próxima película, esa película tiene una canción muy linda.
Me acuerdo de La Cárcel, también hay una que pelea en la cárcel con un tipo muy agresivo hasta el final.
Sí, bueno, esa es la que yo digo. ¿Eh? Que el tipo termina quemándolo, el tipo...
Ah,
la,
sí.
Esa es.
Sí, sí, sí.
Le da hasta una descarga eléctrica y el tipo se fortalece.
No me acuerdo el título, ¿viste? Porque seguramente ¿cómo es?
Sí, yo
digo,
no
se confunde con los títulos de Jean-Claude Van Damme.
Sí. Y después vamos a otro.
Hay una en tren,
Steven Seagal. Steven Seagal, no sé cómo se pronuncia bien. Steven Seagal también es un tipo que viene del palo de las artes marciales, Pablito, ¿no? Que hizo, bueno, Nico, una de las películas más famosas. ¿Recordás de Steven
Seagal? Steven Seagal. Claro, Nico es lo mejor de él.
Después hay una
que es la tercera película de Steven Seagal. Y después sigue haciendo muchísimas, ¿viste?
Porque después ahora... hace una que hace de un cocinero de la Marina que había sido que había sido...
Alerta máxima.
Alerta, esa está buena. Porque aparte me acuerdo...
La primera, la del barco.
La del barco,
Alerta máxima 2, la del tren.
Sí, no, la del barco, te digo, yo me parece una película
bastante... La del barco está muy bien hecha.
Y después viste que el tipo tiene una cultura con el tema
y
de...
Y hubo por un momento dado que le...
¿Cómo nunca nadie le pega un balazo en la película esa? No,
se le erran mucho, ni se despeina.
Lo convencieron de que era ¿cómo se llama este tipo de religión de los monjes que están en el...?
Budista.
¿Eh?
Budista.
Budistas son los que están en...
Sí, tibetanos. ¿Eh? Del Tíbet.
En el Tíbet, exacto.
Sí, budista,
bueno,
tibetano.
Ahí le hicieron, no sé si lo convencieron que él tenía algo de herencia budista o algo así. Uh-huh. Momento en que estoy
diciendo... Sí, desapareció.
Se perdió en eso.
Y el otro día leía que ahora es comisario ad honorem. En un pueblito, el tipo anda de policía.
Hizo un reality show, anda...
Ahí dice Pablito
que nunca agarra nadie, termina levantando vagabundo.
Un reality show.
Como una especie de policía en acción, pero con Steven Seagal.
Un policía en acción.
En estos últimos tiempos Steven Seagal tiene...
Hubo un momento que estuvo re gordo.
Muchas películas hechas de Steven Seagal en que prácticamente él ha sido productor también de esas películas. Y una de las cosas notables que...
¿Y quién no, si vos no va a pagar sino él por pasar las películas?
Ahora desde el 2000, ponerle 2005 en adelante hasta la actualidad, en que todos los artistas o las estrellas que están en torno de él son desconocidos.
Ah, mira.
La única estrella de la película es él.
Es lo que dice Pablito, él paga, él se muestra.
Claro, y siempre pelea con esa forma que...
Sí, tiene una técnica o no sé cómo
sí, es. Adelante.
Jiu-jitsu.
Hay mucha gente que no le gusta esta
No, sí,
es malo, como actor, es duro.
Sí, y después hay que hablar de un hito del cine que fue Karate Kid. El pibe que fue un hito, porque todo el mundo era ahí, un pibe que no sabía nada.
Ralph Macchio.
Ajá.
Karate Kid 1, 2 y 3.
Ajá, pero la 1, ponele.
Pero el que es, nunca me lo olvido, lástima que falleciera, Pat Morita.
Claro,
el japonés.
Miyagi-san. Miyagi-san, le decía. Sí. Eso fue un hito, marcó a fuego la década del 80. Fíjate que el pibe después nunca más trabajó en otras películas. ¿Quedó?
No, los tres deseos de Billy y desapareció. Hay algunas.
Sí, hay.
Donde está muy secundariote por ahí.
Pero Karate Kid fue un pibe que venía de la escuela, que no tenía ni idea de artes marciales. Se enfrenta a una banda que eran karateka y se conoce con Miyagi, que era un oriental que sabía.
El contrario, el de la escuela contraria, digamos, era Martín Kobe. Martín Kobe es
tampoco
actor,
siguió mucho.
Es muy secundario, ¿no? Muy secundario. A mí me encanta la parte donde va Pat Morita y el otro espera que le pegue y le hace ¡puf!
No, a mí me...
¿Y lo deja?
La grulla, ¿te acordás? Todos querían hacer la grulla.
Pararse en un pie con la mano adelante.
Técnica inventada, no existe.
No existe la grulla.
No, ni funciona tampoco.
¿Y por qué en Kung Fu Panda figura la grulla?
No, figura la grulla como estilo.
Como estilo, ahí
pero
está.
Pero no, la técnica que hace...
No existe.
No.
Ahí está. Bueno, era
claro,
ficción.
A Pat Morita le caía muy mal el otro instructor.
Claro.
Porque un instructor de karate es un tipo que debe de tener corazón, espíritu y alma muy elevados, ¿no? Tal es así como Bruce Lee consideraba el karate. Pero este instructor, Martín Kobe, era realmente un desgraciado y odioso, porque al pibe lo mandaba que lo destruya al otro, prácticamente.
Bueno, ese, el instructor, justamente, que vos trabajó en un montón de películas también. De
películas de guerra, películas policiales.
Bueno, si no me equivoco, en Rambo 2 trabaja, hace de ahí de uno de los que lo deja solo en Vietnam. Después ya más acá, nos venimos un poquito más acá. Jackie Chan es, Pablito, Jackie Chan, también hizo furor en una época, ¿no?
Hace una película con Bruce Lee.
Bueno.
Hace una película con...
¿Él es un extra?
Jackie Chan sigue en el cine.
Sí.
Lo que pasa es que ahora...
Él es chino.
Sí, él hace una película...
No, nunca. Jackie Chan es un conés. Estrella mundial.
¿Y por qué estuvo la presentación del Mundial de China? Bueno, Hong Kong fue
ahora,
territorio.
Ahora Hong Kong ya pertenece a China.
Ahí está.
Ya tal es así que la filatelia de Hong Kong, que antes era emitida por el gobierno británico, ahora es Hong Kong, China.
Ahí está. Decime, Pablito.
Hay una...
Pero sigue independiente, ¿no? Dentro de China mantiene su estatus.
Ahí está.
Hay una anécdota que cuenta Jackie Chan, que lo trajiste a colación, que él está en una película de Bruce Lee, un papel secundario, muy secundario, de los que pelean contra Bruce Lee.
En el montón.
Claro.
Ah, mirá vos.
Y Bruce Lee le pega, en serio.
Mirá, cuenta que una anécdota que contó Jackie Chan, que dice que trabajó de extra en una película de Bruce Lee, y que Bruce Lee, él le hacía del malón, que se enfrentaba con Bruce Lee, le pega, en serio.
Claro, y Jackie Chan aguanta el golpe, se hace el duro y aguanta el golpe. Dice que el director dice, corta en la escena, y Bruce Lee salió corriendo a preguntarle cómo estaba. Porque Bruce Lee se dio cuenta que le había pegado en serio.
Mirá vos, contó una anécdota de Jackie Chan. Bueno, Jackie Chan ha dejado también su huella en el cine, ¿o no?
Aparte dicen que era muy buen...
Contra, ha dejado su huella en el cine. Es uno de los actores que no se dejó doblar nunca. Todas las escenas de riesgo
las
hacía
al final
él.
De sus películas...
Y la agilidad que tiene es impresionante. Así se ha dado varios golpes también.
Eso cuando trepa a mí me sorprende. Pero viste que al final de sus películas, en casi todas, muestran los golpes que se pega o los errores. ¿Viste?
Ah, sí, esos adjuntos.
El otro día vi una que me gustó increíblemente. Capaz ustedes ni la conocen, pero yo voy a decir, se llama Smoking. El tipo es un taxista. Ah, ¿la viste?
Sí, con Jennifer Love Hewitt.
Y el Smoking.
Smoking se titula.
Ajá, y el Smoking tiene poderes.
Claro, que se ponía el Smoking y...
Le tocaba los nervios y tenía poderes. Y la verdad que está
bueno. Y vos sabés que, por ejemplo, en el caso de... Hablando de Jackie Chan, él emula el papel de Mario Moreno Cantinflas en La Vuelta al Mundo en 80 días. Él hace el papel del baguette de Phileas Fox, que es el que hace la apuesta de que da el Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Te acuerdas con David Niven?
Sí.
Que apuesta con Robert Morley en el club.
Sí, me acuerdo.
Bueno, y que él que esa película tiene un montón de actores internacionales que se van incluyendo durante el trayecto de la película.
Bueno, se van agregando.
Frank Sinatra tocando el piano en el oeste americano, Marlene Dietrich. Aparecen muchísimos
allí.
Está
muy bien eso.
Claro, y David Niven, durante el viaje con su ballet, picaporte, se llamaba, ¿viste? Bueno, Jackie Chan hace en la película del año 1998 que se hizo el remake de La Vuelta al Mundo en 80 días.
Mirá vos.
Jackie Chan.
Che, volviendo al tema de Chuck Norris, ¿no? El tipo marca fuego, bueno, después vino la serie, después vino. Pero también tuvo otro hito que fue estas de Vietnam, que vos recién dijiste el nombre. Que
Desaparecido en acción.
Desaparecido en acción, que iba a rescatar prisioneros.
Sí, donde hace el coronel Rado. Rado, algo así creo que es el...
Esas películas también fueron importantes a la altura de Rambo, de
claro.
Algunas películas de...
Y bueno, y si Rambo prácticamente surge de como copia, digamos, de Desaparecido en acción. Incluso hay otras también. Creo que en una está David Carradine, también hay una con ya fallecido, ¿no?
Ah, bueno, ahí tenemos un referente de
las
artes marciales.
No, en realidad lo que pasa es que Rambo hicieron
la famosa serie televisiva Kung Fu, ¿eh?
Claro, por eso.
Que él cuando chiquito se adiestra en un monasterio y después viene a los Estados Unidos enviado.
Ah, pero ¿eso es real o eso es parte de la...?
No, esa es la serie de televisión.
Bueno, ese también fue uno de los primeros en...
En realidad Rambo surge la primera como un libro.
Ah, dice Pablito que la primera Rambo surge como un libro.
En el libro originalmente a Rambo lo matan en la escena final.
La primera de Rambo es cuando él vuelve y pasa por un pueblo donde se le agarra al sheriff con él, que es Brian Dennehy, gran actor.
Gran actor.
Ha desaparecido Brian Dennehy. Tuvo un montón de películas, hizo muchos telefilmes.
El Rambo original está basado en un libro. Claro. El nombre de la película Rambo no es Rambo, tiene otro nombre, porque es el nombre del libro.
Ahí está.
En el libro y en la versión original de la película, Rambo lo matan al final. No lo matan, se suicida.
Mirá
después
vos.
Que hace todo el despiole, él se suicida.
Mirá vos lo que cuenta.
Vieron que iba a ser una beta comercial, entonces eliminaron la escena del suicidio. Y después sí, largaron las otras dos películas, que sí, ya las otras dos películas son del estilo esa de Perdido en Acción.
Ajá,
Perdido en Combate.
Ahí está, ahí aclaró que la primera estaba basada en un libro que no tendría nada que ver con lo que fueron las otras dos, que sí fueron copias.
Sí. Él, en la primera, él viene, digamos,
caminando por la ruta, tipo
adero. Y llega a ese pueblo y entra, y ahí en ese pueblo Jerry lo confunde, no sé con qué, y lo toman por
tipo tal, vagabundo.
Y bueno, y él trataba de mantenerse tranquilo, ¿no? Vivía fuera del pueblo, creo que acampaba fuera del pueblo, si mal no recuerdo. Y bueno, y tanto lo escorcharon hasta que lo buscaron todo, que despertaron el gigante dormido, como
ahí no, le prendió fuego el pueblo.
Oh,
a mí me gustó ese Rambo, ¿eh?
Y el mayor y habla con él en el libro. Y dicen que el libro es muy bueno.
Y la 4.
La 2 y la 3 ya son más. La 1 a mí me gustó. Me gustó la 1. La 1 me gustó. Las otras, sí, pero
sí,
más
no, ¿sabés lo que pasa?
Para la época eran obras de arte, porque hacer volar helicópteros.
Sí, no, es el cine de entretenimiento, el cine de aventuras, el que gusta a mucha gente, ¿viste? Mm. No solo de aventuras en este tipo que viene a ser de guerra, sino también las de guerra, uh-huh, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial.
Uh-huh. Vietnam mismo, ¿no?
Claro, hay muchas películas también sobre Vietnam. Ahí están las tres de Chuck Norris, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la Rambo 2 también es de Vietnam. Y la 1 no es de Vietnam, pero él viene de Vietnam.
Sí, uh-huh, exacto.
Uh-huh. Pero después tenés Apocalipsis ahora, Now.
En Rambo,
tenés
esa
Pelotón,
la de Francis Ford Coppola.
Pelotón, que ganó el Oscar también.
Pelotón, sí, también.
Hay varias. Hay una que se llama. Que no tiene. Que
¿viste
trabaja
que en Pelotón?
Delgada Línea Roja. También es sí, Vietnam con Sean Penn.
La Delgada Línea Roja. Mm. Está John Travolta también.
John Travolta.
En Pelotón, la película de Oliver Stone, uh-huh, utiliza jóvenes actores que recién se iniciaban
que
en su
después
carrera.
Explotan casi todo.
Había muchos ahí, William Dafoe entre
sí,
ellos.
Sí. William Dafoe, que la clásica imagen que lo acribillan, pobre. Bueno, nos tenemos que ir, Jorge. La verdad es que estuvo buenísimo el programa hoy recordando.
Nos faltó hablar de Bernie Casey, que te dije.
Bernie Casey, está un actor, ahí vamos a hacer.
Color. Uh-huh. De buena trayectoria en el
sí,
cine norteamericano.
Si lo ven en la foto, por ahí por el nombre no se acuerdan, pero si lo ven en la foto. Yo lo busqué recién en la compu, todo el mundo lo va a conocer.
Sí,
por alguna película.
Es un actor de color lindo, podríamos decir así, porque es bien parecido, y que se lo recuerda mucho por el jefe de la Casa Lambda en La Venganza de los Tragas.
Ahí está.
Con Robert Carradine.
Ahí está. Bueno, después vamos a ampliar, vamos a hablar un poquito más de su carrera. Ahora nos tenemos que ir. Nosotros nos despedimos hasta mañana a partir de las 8 de la mañana. El saludo queda a cargo de él, pero nosotros vamos a despedir a Pablo Naño en la operación técnica, a la mejor, Mariana Arriola, la mejor productora que tiene la provincia de Entre Ríos, a la familia Goularte y a todos los oyentes invitados que estuvieron el día de hoy. El saludo, sí, a cargo de él, de Jorge Mario, que nos reencontramos el próximo miércoles. Nosotros mañana a partir de las 8. Todo tuyo, Jorge.
Bueno, gracias, Pablito. Nos reencontraremos el miércoles venidero y, como digo siempre, que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. Chau.